On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Cansada de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar.
Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a un Reconectándonos. Hoy sin arcoíris, con otro fondo porque tengo que estar transmitiendo desde el celular. Esto de Mercurio retrógrado y las conexiones es lo que pasa, bueno, a dejarnos fluir. Y bueno, como siempre, les quería empezar el programa con la buena noticia y les cuento. Dice, la absorción de carbono de las plantas aumentó casi un tercio. Las plantas de todo el mundo absorben 37.000 millones de toneladas métricas más de carbono de lo que se creía anteriormente. Esto significa que cada árbol plantado para intentar prevenir lo peor del cambio climático rinde un 31% más de lo que habían calculado los modelos anteriores sobre los sistemas de carbono de la Tierra, y se cree que la investigación ayudará a contribuir a realizar nuevas predicciones más precisas en el futuro a medida que cambie el clima. Este dato fue descubierto por un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell con el apoyo del Laboratorio Nacional de REACH del Departamento de New York. Esta es cortita, pero me pareció como muy, muy gráfica de cómo no tenemos que tener miedo, que la naturaleza acompaña a la humanidad en todo este crecimiento y toda esta evolución. Fíjense como que las plantas ya están absorbiendo un 31% más de carbono. Eso es ayuda de la madre Gaia a todo nuestro sistema, ¿no? Como que el hombre ensuciando el clima o, digamos, perjudicando a Gaia, y Gaia amándonos tanto y ahora hasta adaptando a los árboles para que encima puedan rendir un 31% más. Me pareció como muy wow, ¿no? Como realmente sentirnos sostenidos, que a veces nos cuesta sentirnos sostenidos, y esto es una demostración, ¿no? Por eso lo traje como noticia. Y bueno, estamos en diciembre. Diciembre suele ser un mes de balances, ¿no es cierto? O sea, a nivel empresario, la mayoría de las empresas que cierra balance contable el 31 de diciembre, pero a nivel de individuos, nosotros generalmente es un mes que, como se acerca a fin de año, hacemos como nuestro balance propio de cómo fue nuestro 2024 en este caso. Y bueno, como condimentos astrológicos para este balance, tenemos que hace poquito, el 30 de noviembre o 1 de diciembre, según en qué país estemos, fue la luna nueva en Sagitario. Sabemos que la luna nueva es la luna ideal para plantar intenciones, y decimos que las intenciones son estas semillas del futuro que queremos crear. Entonces, justo cuando hay luna nueva es donde más fuerza tiene nuestro acto de intencionar. Y encima fue en Sagitario. Sagitario es el planeta de la expansión por excelencia. Y está regido por Júpiter. Júpiter que está en retrogradación en el signo de Géminis, que sería la mente primaria. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? A repasar, un repaso mental, ¿no? De aquello que me ayuda a expandirme para potenciarlo en el año que viene. Y como también tiene una cuadratura a Saturno, también nos ayuda a pensar, por oposición casi, en aquello que nos, todo lo contrario, nos contrae. Entonces, si yo detecto lo que a mí, en vez de expandirme, me contrae, me puede ayudar a, bueno, presto atención en esto para trabajar sobre la no contracción y expandirme aún más, ¿no? En estos tiempos están tan habilitados desde la energía para la expansión. Lo que pasa es que, claro, tenemos un cuerpo que estaba acostumbrado a otras energías más densas, entonces todas estas nuevas energías hacen que para nosotros sea como medio un terremoto emocional y físico, ¿no? No solo las emociones, sino el físico está cansado. Yo, a ver si se ve, porque estoy desde el celular, yo me hice el Vision Map, a ver, no se ve. No se ve. No, no se ve, disculpen. Pero pueden hacer en una cartulina con todas las imágenes de ustedes lo que desean intencionar. ¿Saben por qué? Porque no solo la afirmación leída, el poder de la palabra, sino también recordemos que nuestro inconsciente se maneja con imágenes y con símbolos. Si nosotros en una cartulina recortamos revistas y ponemos imágenes de cuáles son nuestros deseos y los miramos todos los días, eso está comprobado que ayuda y actúa en nuestro inconsciente y nos ayuda a crear esa realidad que queremos. Y bueno, y el programa de hoy, lo que les traje en línea con toda esta carga energética y todo este balance, les traje un cuento que seguramente muchos conocerán, pero a mí me gustó recordarlo, de Jorge Bucay, que se llama El Buscador y que yo les voy a contar cómo yo lo relaciono mucho a justamente este tiempo de balance. Y dice así, esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso rigurosa de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completa una especie de valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba al pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel bello lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Juan Vázquez vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía, Shamir Caleb vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio, que pasaba por allí, se acercó. Lo miró llorar durante un tiempo, lo dejó en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y le dijo, puede usted serenarse, no hay ninguna maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que yo tengo aquí, para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abra la libreta y anote en ella. A la izquierda, lo que fue disfrutado. A la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, dos, 3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo y el nacimiento de su primer hijo? ¿Y la boda de sus amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre la lápida de su tumba. Porque eso es para nosotros el único y verdaderamente tiempo vivido. Bueno, me gustó mucho este balance, este tiempo vivido como concepción de tiempo relacionado realmente al disfrute, al gozo. Y yo tengo de este cuento, como me señalé algunas cosas también como metamensajes, ¿no? Y me hice medio un resumen. Uno es, por ejemplo, que todos somos buscadores, ¿no? Es alguien para que la vida es una búsqueda. Esta es la definición del buscador que dio Bucay y todos los que estamos acá, que somos almas que estamos en estado de evolución, que escuchamos este tipo de programas, somos buscadores. Después me gustó la parte que dice que sintió que debía ir hacia Camir, que había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, ¿no? La gran importancia, además, en estos tiempos de seguir a nuestra intuición, ese mensaje riguroso que viene de ese lugar desconocido nuestro, pero que tiene la verdad, que tiene lo que necesitamos. Después, cuando la descripción detallada del lugar, con las flores, los árboles, los colores, cómo pudo ver la belleza en todo, cómo estar en el estado de presencia. Y después cuando el buscador se siente conmovido, conmocionado, que aquel hermoso lugar de repente era un cementerio y fue un cambio brusco de emociones. Encima un cementerio que él pensaba que era de niños. Entonces de repente lo que era lindo para la mente de este buscador se transformó en una maldición. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos estos cambios bruscos de emociones y algo que no entendemos y nos parece feo, lo adjetivamos como maldición? Cuando atrás hay todo un aprendizaje como este, el que nos cuenta el significado de esos números, de esas lápidas que no eran niños, que eran adultos, ¿cuántas veces confundimos aprendizajes con maldiciones? Y la última frase que me pareció increíblemente verdadera y válida para estos tiempos es, para nosotros, este es el único y verdadero tiempo vivido. Entonces, trayéndonos al mes de diciembre, al hacer el balance de este año, poder empezar yo pensaba, ¿no? Lo digo y se los digo. ¿Cómo poder hacer para transformar nuestra vida en cantidad de minutos, de horas, de días, de intensidad de vivido, de disfrute, de realmente esta conexión con el placer de la vida? Que para eso vinimos para disfrutar y aprender, pero en realidad en nuestro inconsciente colectivo, en todo lo que es nuestro cerebro reptiliano, la supervivencia, está muy arraigado esto de que la vida es una lucha, ¿no es cierto? Y nos cuesta bastante poner el ojo y en esto que es disfrute y no solo poner el ojo y darnos cuenta, sino, digo, cómo hacer para intensificarlo, cómo hacer para que cada vez más horas y minutos de nuestra vida sean esos que nosotros podemos anotar en la libreta. Más allá de las cosas que nos vayan sucediendo, cómo le agregamos como vida a la vida sería, ¿no? Y uno de los hábitos que nos pueden ayudar a agregar cosas lindas en la libreta, desde la analogía del cuento de Bucay, es el hábito de ver la belleza en todo. dedicamos un programa específico al tema de la belleza, pero en este caso yo decía, ¿cómo realmente, más allá de un concepto que a veces nos acordamos y otras veces no, cómo instaurarlo como realmente esta programación positiva hacia el ver belleza en todo? A ver, la belleza, para entender bien de qué estamos hablando, es una frecuencia de elevada vibración y no tiene que ver con los estándares de belleza, no tiene que ver con lo que se humanizó como concepto de belleza que es más mercantilista. Tiene que ver con esta frecuencia de lo que nos atrae, con el agregado importante que a veces olvidamos, que lo que nosotros vemos bello nos habla de una parte nuestra de belleza, porque si lo vemos bello en el afuera es porque está dentro. Entonces también habla de nuestra riqueza interior. Y empezar a buscar la belleza, a detectar la belleza en todas las cosas de nuestra vida, es conectarnos con este disfrute y con esta intensificación de los momentos bellos. Y ejemplos podemos citar un montón, pero solo con salir a la calle y estar en mayor estado de presencia, podemos ver, por ejemplo, la belleza de la sonrisa de un bebé que está sostenido por su madre. Podemos ver la belleza de una mascota que mueve su cola porque está feliz, paseando con su dueño. La belleza de la mirada de un anciano con toda la sabiduría que refleja su rostro. La belleza del verde, de las gamas de verde de los árboles. Bueno, la naturaleza es belleza en sí misma, ¿no? La belleza del canto de los pájaros, la belleza de que yo puedo caminar y puedo dirigirme hacia el lugar que quiero, la belleza del poder respirar. Sí, o sea, ejemplos hay miles, pero yo lo que nos quiero invitar es a esa conexión del estado de la presencia y de la valoración de todas estas cosas que son bellas para nosotros. También la belleza está en el abrazo de un amigo, en un WhatsApp de alguien que nos dice que nos quiere. La belleza está en la música que nos gustó y que nos hizo movernos. O sea, lo que les decía, la belleza es muy personal, pero siempre, siempre va a estar asociado a la autenticidad. Lo bello es auténtico. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectarnos con esto de la belleza que hay en la vida y nos hacemos la pregunta para este balance, para mí, ¿qué es vibrar en belleza, no? ¿Qué significa para mí la belleza? ¿Dónde está esta autenticidad que yo puedo detectar, puedo valorar y puedo dimensionar? Porque también cuando yo estoy en este estado de presencia y de frecuencia de belleza, esa sonrisa que veo, ese disfrute de esa sonrisa del bebé me puede durar un poco más que un segundo. Puedo permanecer, perdón, en esa sensación de disfrute, ¿no? De disfrute de cosas lindas de la vida. Y bueno, siempre sabiendo también que en este descubrimiento hay mucho de nosotros en esa belleza que estamos viendo. No mucho, hay de nosotros. Eso que vemos está en nosotros. Y en esto también de la luna sagitariana, ver belleza en todo también se puede intencionar. Podemos tener la intención de tener el hábito de ver la belleza en todo, porque además sabemos, ¿no?, que estar en frecuencias elevadas también hace que todo nuestro organismo esté con la química positiva, como para la salud, como para estar realmente desde un lugar más vital, ¿sí? Entonces, pensaba en esto, ¿no? Cómo agregar más detalles bellos a esa libretita de nuestra vida y cómo poder estar la mayor cantidad del tiempo, porque todo el tiempo es imposible, pero vibrando desde este lugar. Sabemos que estamos en multidimensiones, sabemos que todo es vibración y bueno, entrenarnos para esto, ¿no? Entrenarnos para estar desde esta percepción constante de la belleza de la vida y lo que es más difícil y por ahí el desafío más difícil para nosotros es cómo ver belleza también en justamente las lecciones, los desafíos de la vida. Cuando hay algo duro en mi vida, yo llegar a verle belleza del aprendizaje, o llegar a detrás de eso también ir descubriendo la belleza, esto es bien difícil, pero también se puede lograr porque somos almas buscadoras en constante evolución y lo vamos a poder hacer. Y yo creo que muchas veces ya lo hemos hecho. Cuando transcurre el aprendizaje y lo vemos a la distancia, vemos la belleza de lo aprendido, vemos que nuestra versión evolucionó un pasito más, que ya no somos los mismos que antes. Y otra cosa para una pauta infalible, digamos, para profundizar este disfrute, son dos cosas también que están de elevada frecuencia, que son el agradecimiento y la alegría, que le hemos nombrado miles de veces en nuestros programas Reconectándonos, pero cuando nosotros, encima de ver la belleza, la agradecemos, y nos conectamos con esa alegría que nos produce ver la belleza. Fíjense que son tres frecuencias de elevada vibración juntas. Eso construye un disfrute que se va quedando en el alma, que se va quedando en la psiquis y que nos ayuda a anotar estos en esta libretita de Bucay, anotar más momentos de intensidad. Y esto viendo desde el lado del disfrute, desde el lado de la expansión, y dijimos que es como el análisis para qué nos expande y para las cosas que nos contraen, ¿no? Por esta cuadratura también. Y para cómo estar entonces desde evitar contraernos, evitar el no expandir, no solo no expandirnos, sino ir al polo contrario, a la contracción. Y acá les traigo un mensaje de una de las últimas canalizaciones de Crayon que me pareció muy interesante y que lo linkeo mucho con el tema de hoy, que él denomina como una de las herramientas de la nueva era que está disponible para nosotros y que muchas veces como seres humanos no nos damos cuenta. Y esta herramienta es el triunfo sobre las preocupaciones. Y lo que dice Crayon es que la preocupación es distinta al miedo, porque la preocupación es la acción de estar concentrado en aquellas cosas que son para nosotros negativas o que nos avizoran un futuro negativo. Y que la preocupación en realidad está en el futuro, en lo que puede pasar, más que en el presente. Entonces, que hoy por hoy, como seres humanos y todos los que estamos en este camino de búsqueda de evolución, tenemos esta energía disponible para triunfar sobre las preocupaciones. Y este triunfo sobre las preocupaciones, si nosotros, él dice como técnica, podemos al principio hasta como mentirnos, cuando nos vemos preocupados, afirmamos lo contrario. Bueno, hoy hablábamos del poder de las afirmaciones, pero esto también es un hábito y también es un hábito que profundiza el tema de la confianza en la vida, en sentirnos sostenidos por la vida. Me dicen que se acaba el tiempo, entonces les dejo como esta reflexión en nosotros somos capaces de triunfar sobre nuestras preocupaciones. Es nuestra determinación. Tenemos las herramientas, la energía está disponible y está Sagitario también a full repasando sobre esto. ¿Cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer esta semana, esto que queda de diciembre, como para cada vez profundizar más que estamos triunfando sobre nuestras preocupaciones y cada vez profundizar más la conexión con el disfrute, con la belleza, con la alegría y el agradecimiento? Eso podría ser como un buen balance para estos días de diciembre y también para intencionar con esta luna nueva. Bueno, les dejo un beso gigante. Gracias por estar. Disculpen los temas de la tecnología, pero bueno, le ponemos todas las ganas y esto es lo que salió de todo corazón. Que tengan una semana maravillosa y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene en un nuevo Reconectándonos. Beso gigante. Chau, chau.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp. +54 911 5338 9763. O por mail, michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanaciones.